Primer episodio del módulo Las matemáticas del amor, del curso Maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. El propósito de las matemáticas del amor es hacer conciencia de la forma como el amor se manifiesta permanentemente, actuando a través de las jerarquías universales y de la manera como se expresa a través del ser humano en todas sus acciones y relaciones. Esto permitirá al estudiante de magia del amor conocer cómo observar la vida más allá de los condicionamientos psicológicos, conocer el manejo de la ideología y de la expectativa, conocer el funcionamiento de los hemisferios cerebrales para mejorar la capacidad de comprensión, conocer la forma como los maestros transmiten la información que necesitamos, conocer cómo abrir las puertas del jardín interior y encontrar al niño, conocer cómo sumarle o restarle amor a la vida, conocer cuáles son las jerarquías universales y cómo actúan, conocer cómo manejar la homogeneidad y la heterogeneidad en las relaciones, y finalmente conocer cómo multiplicar el amor y hacer relaciones nucleares. Temario. Tema 1. La observación consciente. Tema 2. Busco, encuentro y aprendo. Tema 3. ¿Por qué no comprendemos? Tema 4. ¿Por qué los maestros nos enseñan? Tema 5. Amor en la ley. Tema 6. El niño de la pureza. Tema 7. El niño convertido en maestro. Tema 8. La suma y la resta del amor. Tema 9. Densidades heterogéneas, homogéneas y polinomios. Tema 10. Las jerarquías universales. Tema 11. Las cadenas de la cooperación universal. Y tema 12. La multiplicación del amor y las relaciones nucleares. Introducción. El funcionamiento del universo y de las leyes que lo rigen es matemáticamente exacto, por lo cual cabe hablar acerca de su manifestación y conocimiento a través de las matemáticas del amor. El conocimiento, tanto de la exactitud de los procesos cósmicos como de su relación con nosotros, los seres humanos, nos puede llevar a encontrar sorprendentes verdades acerca de la forma como actúan las jerarquías universales para organizar absolutamente todo cuanto sucede en el universo. Resulta especialmente interesante para nosotros saber que todos los sucesos de nuestra vida están matemáticamente dirigidos y controlados por las fuerzas del amor, y que solamente la ignorancia hace que encontremos sufrimiento a cada paso que damos. Pero cuando nuestra mente alcanza el reconocimiento de las increíbles fuerzas que nos rigen, y cuando reconocemos al amor actuando a través de ellas, el sufrimiento ya no tiene razón de ser en nuestras vidas. Entonces, alcanzamos lo que puede llamarse un estado de realización humana, donde la evolución, para completar el desarrollo de la conciencia, se da dentro de un proceso totalmente armónico. Lo primero que necesitamos hacer es comenzar a despertar, es decir, hacernos conscientes de la realidad de la vida y mirarla con los ojos del niño, quien la ve como es, y no con los ojos del adulto, quien la ve como le enseñaron a verla o como aprendió a mirarla. Para esto es necesario desarrollar la habilidad de la observación y entregarse de lleno al entrenamiento de las cualidades innatas que siempre nos han acompañado y que yacen dormidas en el niño interno o el niño interior. Aquel que sea capaz de observar la vida como lo hace el niño, pero con la comprensión del adulto, encontrará que la vida es totalmente diferente a como él pensaba que era. Entonces podrá experimentar la maravillosa experiencia de vivir el resto de su vida disfrutando a cada instante de la oportunidad de comprender el amor, y podrá practicar paso a paso el desarrollo de su expresión. Y así, cada uno de los eventos de su vida se convertirá en una divertida aventura a través de la cual su niño interno se despertará como un maestro de amor, amor que podrá ser calculado matemáticamente para obtener el resultado exacto que corresponde a su manifestación en cada etapa de la vida. Tema 1. La observación consciente. Los seres humanos, por lo general, no estamos acostumbrados a observar, por lo cual vivimos la mayor parte de nuestra vida en automático, resultando bastante limitada la posibilidad de actuar sobre nosotros mismos, puesto que los comportamientos automáticos conducen nuestra vida como barco sin timón. Desarrollar la habilidad de la observación consciente puede generar por sí sola sorprendentes cambios en nuestro comportamiento. Cuando dejas de actuar en automático, te vuelves consciente. Cuando te vuelves consciente, puedes actuar sobre ti mismo. Y cuando actúas sobre ti mismo, puedes cambiar tu vida. Normalmente actuamos de manera inconsciente o esperamos a que nos digan qué hacer, y así buscamos nuestra orientación fundamental en escuelas, en maestros, en profesores, en libros, en historias, etc., olvidándonos de que la verdad no puede enseñarse y de que a través de todo lo que buscamos solo podemos encontrar una orientación para el aprendizaje o para la acción, porque la verdadera enseñanza la hace cada quien en su propio interior y deduce la verdad de su propia experiencia. Realmente necesitamos aprender a aprender y aprender a comprender, puesto que habitualmente estamos acostumbrados a recibir órdenes, a que nos digan qué debemos hacer, cómo debemos pensar y cómo actuar en cada caso específico de nuestra vida. Todo esto limita la capacidad de asumir conscientemente nuestra propia vida, y así nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y sentimientos vienen a ser el resultado de la cultura, y nuestros comportamientos son los aprendidos de otros y no corresponden a lo que realmente somos cada uno de nosotros desde nuestro propio nivel de conciencia. La primera pregunta que tendríamos que hacernos sería, ¿cómo observar? ¿Observar qué cosa? Existen tres niveles de observación consciente. Primero, observación del mundo interno, en el que podremos encontrar pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones. Segundo, observación del mundo externo, en el que podemos encontrar relaciones, circunstancias, dificultades o satisfacciones. Tercero, observación del comportamiento, en el que podemos encontrar indecisiones, reacciones, decisiones y acciones. Primero, observación del mundo interno. Los pensamientos. Nuestra mente es un receptor maravilloso y muy poderoso, que es capaz de captar diversas señales de diferentes dimensiones, originadas en cualquier lugar del universo, o procedentes de otras mentes, o de tu cuerpo físico, o de tu propio mundo interno, y traducirlas en pensamientos. Los pensamientos que pasan por tu mente pueden ser de dos tipos: agradables, esos pensamientos que se llaman puros y se reconocen porque generan paz interna, o desagradables, estos pensamientos se llaman impuros y se reconocen porque generan conflicto o malestar interno. Tú no eres tus pensamientos, sin embargo, ellos generan en ti características positivas o negativas. Observar los pensamientos consiste en seleccionarlos conscientemente como quien selecciona una emisora de radio, desechando aquellos que no sean puros. Cuando pensamos automáticamente, es decir, en automático o como autómata, el pensamiento nos esclaviza. Sentimientos. Observar los sentimientos consiste en no culpar a nadie ni a nada por lo que yo siento, puesto que el sentimiento se origina en la interpretación que hace la mente o personalidad acerca de las circunstancias externas. Los sentimientos son de dos clases, de bondad y cariño o de egoísmo y odio. Sin embargo, tú no eres tus sentimientos, por lo tanto no te identifiques con ellos, solo obsérvalos y selecciónalos para actuar solamente con aquellos que mejoran tu calidad de vida. El odio, el rencor y el resentimiento se dan cuando culpo a los demás por lo que yo siento o por lo que a mí me pasa y deterioran mi calidad de vida. Emociones. Las emociones son reacciones automáticas básicamente instintivas que se generan dentro de mí y yo puedo cambiarlas si las asumo como mías. Tú no eres tus emociones, por lo tanto no te identifiques con ellas ni te sientas mal cuando se presenten, solo obsérvalas para determinar lo que debes hacer con ellas. Las emociones de ira, tristeza, angustia y miedo, etc., son destructivas, por lo cual es necesario descargarlas. Pero al hacerlo, no lo hagas contra las personas, porque ellas no son culpables de tus emociones. Las emociones de alegría, de entusiasmo, de valor, etc., suben tu energía interna y puedes usarlas para mejorar tus relaciones. Sensaciones. Las sensaciones se originan en el cuerpo físico, en percepciones extrasensoriales y en la intuición. Las sensaciones del cuerpo físico pueden indicar carencias o desequilibrios físicos que el cuerpo trata de comunicarnos por este medio. Obsérvalas e intenta equilibrar tu cuerpo de la manera más natural posible. Las sensaciones de origen extrasensorial, que también llamamos corazonadas, son mensajes sutiles que tratan de advertirnos sobre situaciones que podemos evitar o solucionar, o también mensajes que podemos aprovechar para mejorar nuestro bienestar. Es necesario observar con cuidado estos mensajes para no confundirlos con el miedo limitante y caer en la inacción. Una vez clasificada la sensación, entonces puedes tomar la acción más adecuada para verificarla o desecharla. Segundo, observación del mundo externo. Relaciones. Observar las relaciones consiste en darnos cuenta de lo que las personas hacen o dicen sin identificarnos con las cosas negativas que los demás digan o hagan. Solo es observar lo que la persona está haciendo o diciendo, en vez de pensar, me está ofendiendo o me está llenando de ira, me. Nadie puede ofenderte si decides mantener tu paz. Circunstancias. Observa todo lo que sucede a tu alrededor como una situación aislada de ti. No te involucres con lo que sucede ni con lo que veas. Tú no eres lo que sucede afuera de ti. Solo toma conscientemente las acciones que consideres convenientes. Dificultades. Observar las dificultades consiste primero en no involucrarse emocionalmente con las situaciones externas, ya sean económicas, técnicas, materiales, de relaciones o de salud. Y en segundo lugar, en lograr verlas como oportunidades de aprendizaje, útiles para desarrollar la creatividad, la acción, la serenidad, la fe y la capacidad de trascender el miedo. Satisfacciones. Observar las satisfacciones consiste primero en aprender a aprovecharlas conscientemente para tomar de ellas solo la energía necesaria y segundo, no caer en estados de inacción o en excesos que puedan degenerar el cuerpo y la voluntad. Tercero, observación del comportamiento. Indecisiones. El comportamiento del indeciso generalmente se origina en un conflicto interno de miedos entre el instinto y la personalidad, donde el individuo no sabe qué hacer. Observar cuidadosamente si la dificultad se debe al miedo como sensación de peligro, entonces la indecisión se origina en el instinto. En cambio, si se siente como miedo a perder o al que dirán, entonces la indecisión es de la personalidad. Pero como tú no eres ni tu instinto ni tu personalidad, entonces déjate guiar por la sabiduría de tu conciencia y observa lo que la vida tiene para ti, más allá de tus miedos y de tus conceptos, y actúa inmediatamente. Reacciones. Los comportamientos reactivos se originan en el instinto, cuando nos involucramos, sentimental o emocionalmente, con situaciones que no comprendemos o no aceptamos. Observar conscientemente todas nuestras reacciones animales es un ejercicio que poco a poco nos lleva a desarrollar la habilidad de no involucrarnos con lo que sucede a nuestro alrededor y finalmente aprendemos el comportamiento que nos hace humanos, el hijo del hombre, que es reemplazar la reacción por la acción consciente. Decisiones. Tomar decisiones es indispensable para poder eliminar el conflicto interno acerca de las situaciones que presenta la vida, pues en algunas ocasiones no sabemos qué hacer frente a ellas. Sin embargo, no siempre la decisión que tomamos resulta ser la más acertada. Lo que sí es seguro es que, a través de las decisiones, desarrollamos la acción, y a través de la acción, logramos el aprendizaje y, finalmente, la comprensión que nutre la conciencia. Observar las decisiones consiste en estar atento a no tomar decisiones desde la ira, o el orgullo, o el resentimiento, sino desde un estado de reflexión consciente. No obstante, sea cual fuere la decisión que tomemos, lo más importante de observar es la capacidad que tenemos para asumir el resultado de las decisiones que tomamos, sin culpar a nadie ni a nada por el resultado obtenido. Puesto que las decisiones son única y exclusivamente de quien las toma, y realmente no existe la manipulación, porque nadie puede ser obligado a tomar una decisión. Acciones. Las acciones son conscientes, las reacciones son automáticas. Por lo cual las acciones conducen al desarrollo de la capacidad de la atención constante, de la comunicación amorosa, del ahorro de la energía interna y al despertar de la conciencia. Observar las acciones consiste en estar atento para decidir conscientemente la mejor manera de actuar frente a las situaciones de la vida diaria. Cuando observas todo lo que no eres y cuando conscientemente no te identificas ni te involucras con ello, entonces comienzas a ser lo que eres, la manifestación perfecta del ser que mora dentro de ti. Y así, en la misma forma como es la expresión del amor a tu conciencia, como es la fragancia a la flor, como es la frescura al agua, como es el aliento a la vida, como es la luz a la llama, y como es todo aquello que se origina en la perfección y manifestada del ser y que se hace manifiesto a través de tu acción consciente. Solamente estén atentos a observar su propio interior, porque ahí encontrarán la respuesta que cada uno de ustedes ha venido a buscar. Estamos acostumbrados a llegar a un lugar y que nos digan lo que hay que hacer. Nuestra mente está acostumbrada a actuar mediante estímulos externos. Entonces, ¿qué tanto somos nosotros mismos? Bien poco, a menos que yo me haga consciente de mí mismo y aprenda a autoobservar. ¿Qué ocurre en sus mentes cuando no reciben una orden? La idea es aprender a ser nosotros mismos sin esperar a recibir ninguna orden. Nosotros somos parte de la divinidad, somos parte de ese todo de amor universal. Pero para expresar esa divinidad, para expresar ese amor que hay en nosotros, primero necesitamos reconocernos a nosotros mismos, romper los esquemas de los condicionamientos psicológicos que limitan la vida del ser humano y lo mantienen inmerso dentro de un mar de sufrimiento y frustraciones para ser absolutamente libres, libres de expresar el amor y libres de ser felices. Este es el propósito de Matemáticas del Amor. La primera herramienta que utilizaremos será la autoobservación. Les pido paciencia al practicar esta herramienta porque es parte de observarnos sin inquietarnos. La autoobservación me permite comenzar a ser yo mismo, tomando yo el timón de mi propia vida y siendo más consciente de mi interior. Este ejercicio de autoobservación tiene como propósito llevarnos al punto de la independencia espiritual y de la libertad total, para que no dependas de nada ni de nadie y sepas que todas las decisiones salen de ti. Esto nos acerca conscientemente a la esencia divina de cada uno de nosotros. Ejercicio para buscar quién soy. 1. ¿Soy lo que siento? No puedo ser lo que siento porque es algo variable. 2. ¿Soy lo que pienso? No soy lo que pienso porque también es variable y se origina en mi ignorancia. 3. ¿Soy lo que hago? Tampoco soy lo que hago porque está más determinado por lo que los demás piensan, o lo que yo aprendí que es lo correcto hacer, o lo que hago con mi propio instinto para defender o satisfacer o sobrevivir. 4. ¿Quién decide por mí? Deciden por mí mis condicionamientos mentales de lo que dirán o no dirán los demás. 5. ¿Qué me impide actuar? Mi propio miedo, mis propias limitaciones mentales. Nosotros no somos algo variable, como pueden ser los sentimientos o los pensamientos. Somos algo exacto. El ser humano es una constitución triple, un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Estos tres elementos están integrados, entrelazados en algo que podemos llamar una unidad. Dentro de esa unidad hay algunas partes que no son parte de la esencia, mientras que otras sí son parte de la esencia. En este momento estamos tratando de buscar algo que en nosotros es eterno, es permanente y hace parte de la esencia misma del universo. El cuerpo físico es temporal, es el archivo del instinto que nos permite vivir las experiencias para la comprensión del amor. El cuerpo mental de la personalidad también es temporal. Pero a través de la parte alta de comprensión de mi campo mental, iré llenando mi cuerpo espiritual de verdades. Al descubrir las leyes universales y codificarlas como comprensión, y despertará la conciencia, mi esencia divina de amor de perfección. Para despertar la esencia divina que está en todo cuanto existe, salvo que en nosotros está dormida, necesito hacer varias cosas. Primero, permitir que esa esencia alcance el desarrollo suficiente para poder despertar. Y segundo, eliminar mi ignorancia que está en mi mente para que, a través de la sabiduría, esa esencia despierte y se manifieste en mí, liberándome total y definitivamente de cualquier situación de sufrimiento. Ese es el propósito profundo de desarrollo espiritual y vamos a trabajarlo paso a paso. Lo que sí soy no me esclaviza, me libera. El amor te libera hasta de la muerte. ¿Soy lo que siento? Si fuera lo que siento, sería un manojo de ignorancia. Lo que yo siento se origina en lo aprendido, en lo mental. Los sentimientos son la interpretación mental que tú haces acerca de un hecho cualquiera, y las interpretaciones son tan variadas como conceptos existen en los seres humanos. La capacidad de sentir es algo innato del ser humano y de todos los seres. Nosotros podemos sentir cosas muy hermosas o cosas muy desagradables. ¿Quién lo determina? Única y exclusivamente nuestra programación mental, nuestros condicionamientos psicológicos o sistemas de creencias aprendidos. Frente al desarrollo espiritual, los sentimientos son totalmente primitivos, básicos y elementales. Ya podemos dejarlos, ya no los necesitamos. Una vez empezamos a acercarnos al amor, tú ya no necesitas sentimientos. Diferencia entre sentimientos y emociones. Las emociones se originan en el cuerpo físico, en los archivos del instinto y suelen ser mecanismos de defensa. Por ejemplo, el miedo o la atracción. Por eso el enamoramiento genera emociones agradables que vienen directamente del instinto. Pero cuando se originan en algo que tu cuerpo físico reconoce como un peligro, las emociones no son agradables y entonces o reaccionas como agresión para defenderte o huyes por miedo. Las emociones son reacciones automáticas de tu instinto. Los sentimientos se originan en programaciones mentales, no son del instinto. Estamos buscando al yo observador, no al yo automático. El yo automático es el que reacciona automáticamente sin saber por qué, pero el yo observador es aquel que te dice, «Mira, tú estás reaccionando», o «Mira lo que estás pensando», «Observa lo que estás sintiendo», «Mira lo que estás haciendo», y lo estás haciendo siendo consciente. El plano de conciencia o esfera de conciencia en nuestro interior es la que comprende todo lo que ha verificado. ¿Una comprensión es variable? Si una comprensión fuera variable, no sería una comprensión. El amor podrá dirigir el sentimiento, podrá dirigir el pensamiento, podrá dirigir la emoción, podrá dirigir tus acciones y podrá dirigir tus decisiones si aprendes a reconocerlo y a usarlo. Si alguien sufre, no es por amor. Jamás alguien podrá sufrir por amor. Es clarísimo que sufrimos por ignorancia. Ante el amor es imposible el sufrimiento. Por lo tanto, si sufres, no hay amor ni comprensión en ti. Pero no hay que preocuparse por eso. Es un proceso normal. Pero eso no es amor. Aunque estamos en el camino. ¿Soy lo que pienso? Lo que pienso, mis conocimientos, también son variables. Por lo tanto, yo no soy lo que pienso. Lo que tú piensas, lo que puedes decidir y clasificar y seleccionar, es igual que cuando seleccionas una emisora de radio, pero tú no eres ni la radio ni eres el programa de radio. Pero sí eres alguien que puede seleccionar las emisoras y puede seleccionar los programas. Eso es distinto. Del 90 al 95% de los pensamientos que pasan por mi mente no son míos. Son recibidos de emisiones externas, de otras personas o de situaciones. ¿Dónde se está originando el 5% de pensamientos que sí son míos? En mi comprensión. Si tus pensamientos te traen cualquier tipo de alteración de tu paz, se están originando en tu ignorancia. Los únicos pensamientos de amor que podrá haber en ti y que son tuyos son aquellos que te traen una total paz interior. ¿Soy lo que hago? No soy lo que hago. ¿Y quién determina lo que yo hago? Mi ignorancia o mi sabiduría, al igual que con los pensamientos. ¿Por qué razón haces lo que haces? Si lo que haces se origina en tu miedo, o en tus sentimientos, o en tus creencias, o en el que dirán los demás de ti, entonces estás muy lejos de hacer desde tu sabiduría. Cuando cometo un error, digo, yo me equivoqué, yo me sentí mal, yo cometí un error, no es culpa de ninguna persona externa. Pero eso no lo hizo mi sabiduría, eso no lo hizo mi amor, lo hizo uno de mis yoes. Lo hizo mi ignorancia. La ignorancia está en mí, pero yo no soy ella. Yo no soy mis sentimientos, están en mí, pero yo no soy ellos. Si alguien nos ha dicho con toda la verdad, tú eres Dios. Nosotros nos preguntamos, si yo soy Dios, ¿por qué no hago lo que Dios hace? porque eres un Dios absolutamente dormido y no estás actuando desde la divinidad que hay en ti, estás actuando desde lo que no eres, y eso no implica que no seas lo que sí eres, pero tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos no se están originando en lo que sí eres, sino en lo que no eres. Entonces, Dios sí está en ti, pero dormido. Cuando despierte, haremos que esa divinidad se exprese. ¿Quién decide por mí? Yo puedo decidir no hacer algo, no porque nadie me lo impida, sino por una auténtica comprensión de amor. Es distinto que yo diga, yo no hago esto porque los demás van a hablar mal de mí, o yo no hago esto porque los demás se van a ofender conmigo, o yo no hago esto porque los demás me van a agredir, o yo no hago esto porque esto tiene castigo. Ahí no estoy siendo yo mismo. Les aseguro que una persona puede decidir hacer o no hacer un montón de cosas por motivos totalmente distintos, porque ha reconocido el valor del respeto con la experiencia de los demás, por los sentimientos de los demás, por las costumbres de los demás. Y desde su amor es capaz de respetar eso, porque reconoce la ley que está implícita y reconoce el amor. Y toma la misma decisión que podría tomar una persona ignorante. No hago esto, no porque sea malo, no porque me lo prohíban, no porque me castiguen, no porque me critiquen, no porque me alaben, simplemente porque comprendo que no tengo por qué violar la ley ni los derechos de otra persona. Esa persona es libre, mientras que el otro es esclavo, y la diferencia externa ni siquiera se nota, es totalmente interna, como se puede verificar. La razón por la cual hago o dejo de hacer algo puede ser absolutamente diferente en una persona ignorante que en una persona sabia. Externamente puede ser que tú no notes la diferencia. Las decisiones tomadas desde la comprensión de amor te liberan totalmente del sufrimiento y te llevan a una paz interior total. Mientras que las decisiones tomadas desde tu ignorancia, aún sin culpar a nadie de tus decisiones, no traen paz. Asumo mi responsabilidad, asumo mi error, pero no me traen paz. El que está pleno y lleno de amor no tendrá jamás la necesidad de hacer ningún tipo de acto que pueda ir en contra del respeto del derecho de otro. Por lo tanto, por sabiduría, es imposible que alguien robe. Es como lo que le pasaba a Robin Hood, que siempre tendrá una justificación en su mente. Pero les aseguro que esa es una acción absolutamente ignorante, porque viola la ley de correspondencia. Volvamos a la pregunta, ¿quién decide por ti? Las suposiciones pueden tener dos características, las que te llevan a sufrir o las que te llevan a tener paz, tranquilidad o satisfacción. ¿Qué parte de ti decide suponer algo que te trae sufrimiento? Tu ignorancia. Si yo no justifico, ¿qué parte de mí decide suponer algo que me trae sufrimiento? Mi ignorancia. Si yo no justifico mi ignorancia, ella desaparece, se muere. Entonces, busca cómo nutrirse a través del sufrimiento. Eso es lo que la mente está haciendo. La mente está jugando al juego que siempre juega, enredarnos para que podamos sufrir. Aquel que no sufra se libera y la mente desaparece de aquel que no sufre. Y entonces la mente desaparece de aquel que no sufre para que quede su espíritu de amor y en ese momento despierta la conciencia. La mente se las ingenia para que sufras y se busca toda clase de justificaciones para que sufras. Eso es lo que necesitamos reconocer y observar ahora. La verdad se reconoce de dos maneras muy sencillas. Todo aquello que está sustentado sobre la verdad funciona bien. Sobre la falsedad, sobre la ignorancia y sobre la mentira, no puede construirse nada diferente al sufrimiento, nada que funcione. Entonces, la primer forma de reconocer la verdad es observar lo que funciona. La segunda forma de reconocer la verdad es porque siempre traerá paz, armonía y satisfacción a tu interior. Todo aquello que no deje paz y armonía en tu interior será parte de la falsedad de tu mente, nunca de la verdad. Nunca de la verdad. La verdad es única y exclusivamente para la persona. La verdad es un proceso individual, no es colectivo. La verdad es aquello que funciona bien y que tú puedes hacer funcionar bien. Si a otra persona eso no le funciona, o esa persona no puede hacer funcionar eso, eso para él no es verdad. Eso no significa que no siga siendo verdad para ti. La verdad no es algo que pueda enseñarse, porque lo único que la persona que está escuchando recibe es una información que su mente clasifica como un concepto. No lo puede clasificar de otra manera. Para concluir este ejercicio, vamos a decir que nosotros no somos ni lo que sentimos, ni lo que pensamos, ni lo que hacemos. Nosotros somos la esencia divina inmortal que origina todo cuanto existe. Y somos parte de esa esencia divina. La esencia divina en nosotros se manifiesta siempre como paz, como armonía, como abundancia, como satisfacción, y genera a su alrededor las correspondencias a su esencia. Nosotros, en nuestra esencia auténtica, estamos dormidos y estamos actuando como experiencia de vida desde aquello que nosotros no somos. Ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer para poder acercar a despertar esa esencia en nosotros. Por lo tanto, mientras yo no reconozco lo que no soy, es imposible que yo pueda acercarme a lo que sí soy. Para que una persona pueda salir de la ignorancia e ir hacia la sabiduría, lo primero que tiene que reconocer es su propia ignorancia, que cree que posee la verdad, porque confunde la verdad con la creencia falsa. Quería preguntarles acerca de cómo les ha ido con la autoobservación hasta ahora. Cualquier entrenamiento, por pequeño que sea, será beneficioso. En algún momento llegaremos a la perfección, pero acepten su propio ritmo. Inicialmente, es normal que cometamos errores, que fallemos. Los maestros dicen, nunca te sientas mal por lo que sientes, ni te sientas mal por haber fallado. Simplemente, retoma tu camino feliz. El ritmo depende de ti porque estás haciendo un trabajo en tu interior y ahí la ley te apoya al 100%. Externamente, cuando nos equivocamos, si tratamos de interferir con las experiencias de otros, sin saber. Sería estupendo que tomáramos como un comportamiento habitual el autoobservarse, y que poco a poco se vaya volviendo parte de nosotros de forma tan natural que ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que los demás hacen, y lo único que tiene importancia es ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo decido? ¿Y cómo asumo cada situación que se presente en mi vida? En ese momento empiezo a ser totalmente libre. La decisión es ser tú mismo. Por ejemplo, si estoy hablando de un tema que me gusta mucho y observo que ese tema a las personas no les gusta, se están sintiendo mal y no lo quieren oír, entonces observo que eso está pasando y que puedo tomar dos decisiones. O no darle importancia a lo que las personas están sintiendo o decidir cambiar de tema. Lo importante es que yo sea consciente de mi decisión. ¿Qué es exactamente lo que un maestro hace? El maestro está en un punto de paz, y la paz no es ni positiva ni negativa, es en realidad un punto neutro. No podemos decir que la paz es como el amor, es algo neutro. Sin embargo, esa persona puede decidir salir de su paz voluntariamente hacia un estado totalmente positivo y manifestar una euforia, una alegría, una risa. Lo hace voluntariamente y con un propósito definido, porque muchas veces las personas a su alrededor esperan que alguien demuestre ese tipo de sentimientos o de emociones. Entonces él lo hará y lo disfrutará siempre que sea consciente. El objetivo profundo de la autoobservación es encontrarte contigo mismo, saber quién eres y agradecer a ser siempre tú mismo y no lo que pasa a tu alrededor. Cuando logras encontrar y saber exactamente quién eres tú, entonces empieza a suceder la primera parte de la magia, que tú comienzas a descubrir que lo que realmente eres no es lo que creías que eras, sino otra cosa mucho más hermosa que esa. Es saber que cada uno de nosotros es la esencia divina de amor que se ha colocado en nosotros. Eso es lo que somos. Cuando no estamos muy conscientes, confundimos lo que somos con lo que no somos. Cuando comience a ser yo mismo, sabré que soy absolutamente libre, que soy espiritualmente totalmente independiente y que no existe la posibilidad de que nadie pueda llevarse ni mi paz, ni mi alegría, ni mi energía. Somos esencia divina inmortal. Esencia divina inmortal que está dentro de un cuerpo físico, viviendo una experiencia mental para completar su desarrollo espiritual. El trabajo de la mente consistirá en verificar el archivo de información hasta convertirlo en mi esencia, desechando lo falso en mí y acumulando sólo lo que he verificado como verdad, como comprensión. Somos seres espirituales viviendo una experiencia corporal. Si llegamos a comprender esto, el resultado para nuestra mente sería una paz total, porque en ese momento desaparece el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, la interpretación de lo que llamamos desastres o catástrofes, porque nos daríamos cuenta que nadie puede morir al ser esencia espiritual inmortal. Soy inmortal, eterno, soy esencia de amor. Y lo demás son herramientas para la evolución. Nosotros confundimos lo que no somos con lo que somos y creemos que somos lo que no somos. Cuando tú no sufres ante una situación en la que se supone por cultura que deberías sentirte mal o triste o frustrada y no sientes nada, tú puedes hacerte dos preguntas en tu interior. ¿Yo soy malo? ¿Soy un insensible? O bien, yo ya trascendí eso. El sufrimiento nutre algo muy importante para la evolución, nutre el ego, la ignorancia, el orgullo. Si una persona lograra mantenerse alegre constantemente, sin importar las situaciones que pudieran existir a su alrededor, su ego terminaría, porque no tendría de qué alimentarse. Cuando el ego desaparece, naces a la vida eterna. Nosotros en realidad no morimos, somos muertos vivientes. La idea es despertar a la vida, libre de todo sufrimiento. El ego es necesario para descubrir la ley de amor. El ser humano pasará a experiencias de inmortalidad, donde la conciencia es permanente, es decir, está constantemente despierta. La diferencia entre un ser mortal y un ser inmortal radica solamente en que la conciencia en el ser mortal está dormida al vivir la experiencia física, mientras que en el ser inmortal la conciencia ya no duerme, es de vigilia constante. Recordemos que el espíritu es andrógino y la conciencia es andrógina y la personalidad también lo es. Lo que manifiesta la característica masculina o femenina es la parte del instinto. Nosotros no tenemos una personalidad femenina o masculina. Nuestra personalidad es neutra o andrógina, lo mismo que la conciencia. A través del aprendizaje de la experiencia de estar en uno o en otro cuerpo, tu personalidad adquirirá ciertos comportamientos aprendidos, totalmente aprendidos, a los que llamamos comportamientos masculinos o femeninos, pero son aprendidos. Esto es en la personalidad, porque en el instinto son codificados. La vida no es un proceso que está sujeto al azar, y Dios no juega a los dados, no se equivoca. Dentro del diseño perfecto del universo, cada uno de nosotros tiene una necesidad específica de enfrentar ciertos niveles de dificultad que llamamos el destino, para aprender exactamente aquello que a esa persona le falta. Por lo tanto, no es necesario buscarse problemas para enfrentar, porque la vida nos proporciona exactamente los que necesitamos, ni más ni menos. Por lo tanto, buscarse problemas es equivalente al masoquismo, porque no los necesito, porque la vida me da los necesarios. Del archivo genético, después de la muerte, la materia prima de la cual está constituida, que es materia indestructible, que no desaparece, porque la materia es inmortal. Lo único que la materia hace es que se desorganiza, se descomponen los elementos básicos y se reincorpora a lo que llamamos el océano cósmico de materia, donde surge todo cuanto existe en el universo. Y allí espera hasta cuando una nueva información genética entre en contacto con ese océano y en ese momento la materia vuelve y se organiza de acuerdo con la información que ese archivo genético tiene. En cada experiencia de vida estás estrenando vestido. La conciencia asimila lo que tú lograste comprender. Lo que retorna es la esencia pura de tu conciencia a continuar animando un cuerpo para que ese cuerpo genere una nueva personalidad que le aporte nuevas comprensiones para completar su total desarrollo. El día que se complete, ella se podrá encarnar y no lo hará por un nacimiento, lo hará por una manifestación. Se materializará voluntariamente. Ese día nació a la vida eterna y ya no morirá nunca más. Ya no pasará más por las experiencias de estar involucrado dentro de la materia sin poder salir de ella. Ejercicio de amor del tema 1. 1. ¿Cuál es para ti el resultado de tus pensamientos habituales? 2. Usualmente, ¿cuál es tu actitud ante aquello que hiere tus sentimientos? 3. ¿Cuáles son tus sensaciones más frecuentes y cómo las manejas? 4. ¿Qué haces frente a las críticas que otros expresan acerca de ti? 5. ¿Qué efecto tienen sobre ti las dificultades y las circunstancias desagradables? 6. ¿Ante qué te sientes obligado a hacer cosas que no deseas hacer? 7. ¿Qué te permitiría saber si te estás observando adecuadamente? 8.